De la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. La paciencia, virtud probada. La virtud probada, esperanza. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el tema que tengo en el corazón para esta mañana es el tema de la santidad. Eso es muy fácil de decir. Lo que salga a lo largo de la charla, ya veréis lo que es, porque yo no lo sé. Pero yo he estado orando en los laudes al Señor y he sentido en mi corazón esto y el texto. O sea, las dos cosas. Con lo cual, pues, podéis imaginar que estoy tranquilísimo. Voy a decir lo que el Señor quiera. Bien, si yo os preguntara a vosotros en este momento, ¿vosotros creéis que sois santos? Pues bien, aquí hay muchos que dicen que no son santos. Bueno, pues yo lo primero que tengo que deciros es que aquí no hay ninguna santa. La santidad le pertenece a Jesucristo. Es el único justo, el único santo. ¿Os acordáis de aquel diálogo que tuvo el Señor con Abraham cuando quiso destruir a las ciudades de Sodoma y Gomorra? ¿Qué le decía Abraham? El hombre muy humano a él y muy compasivo. Señor, pero si hay 50 justos, vas a destruir la ciudad. Dice el Señor, si hay 50, no. Y si hay 30, tampoco. Si hay 20, tampoco. Y si hay 10, tampoco. Si hay 5, tampoco. Ya no se atrevió Abraham a bajar más. Y si hubiera habido uno, tampoco. Tampoco lo hubiera destruido, pero es que no había ninguno. Abraham todavía no conocía al único justo. Y como no conocía al único justo y no pudo interceder, pues las ciudades fueron destruidas. Pero Sodoma y Gomorra somos tú y yo, somos nosotros. Pero no nos va a destruir. Y no nos va a destruir. Señor, en este grupo hay 50 personas justas, pues no. Y 5, tampoco. Y 1, tampoco. Pero tenemos al justo. Lo dice San Pablo. Una vez justificados por la fe, justo y justificados es lo mismo. Porque no hay ninguno justo que no esté justificado. La justificación es la que hace justo a una persona. Eso es lo que significa la palabra justificación. Y justo, en este sentido, no quiere decir esa justicia distributiva de dar a cada uno lo suyo, no. Justo es tener delante de Dios la bondad y el amor que se requiere para salvarse y estar con el Señor. La justicia llueve desde el cielo, nos viene de arriba, no es nuestra, no nos pertenece. En ese sentido, pues, el que reconozca, y eso es una obra del Espíritu Santo, que él no es santo, pero que tiene toda la santidad de Jesucristo reconociéndole a él, pues está en un camino de santidad ya muy importante. Porque ¿qué es lo que separa a los hombres de la santidad? Lo que nos separa de la santidad es creer que por nosotros mismos podemos llegar a ser santos. Ese es el problema. Hay un problema grave en este momento. Creer que por nosotros y por nuestras obras podemos llegar a ser santos. Y eso es imposible. Tus obras nunca serán obras de bondad. Nunca serán obras de santidad, nada más que obras puramente humanas. De lo que se trata fundamentalmente es de reconocer a Jesucristo como el autor único de toda verdad, de todo cristianismo y de toda santidad. Al Papa Pablo VI, Benedicto XVI, le acaban de predicar hace 2 o 3 meses unos ejercicios espirituales, y se los ha predicado un cardenal emérito de Venecia que se llama el cardenal Birri. Y este cardenal ha tenido el coraje, nada menos, delante del Papa y toda la Casa Pontificia, de decir que el anticristo lo tenemos metido en casa. Al anticristo lo tenemos metido en la iglesia. ¿Y cuál es el anticristo? El anticristo son las obras buenas. El anticristo son los valores cristianos. El anticristo es el humanismo cristiano. El anticristo son las virtudes cristianas. No me miréis con ojos torvos, que yo no lo he dicho, que lo ha dicho el cardenal Bifi. ¿Y cómo puede ser que las obras buenas sean el anticristo y que el humanismo cristiano sea el anticristo? Miren ustedes, hoy se predica y predicamos los curas, y no solo los curas, tanta bondad, tanto amor, tantas buenas obras, tanta filantropía y tantas cosas, que mucha gente con ser buena ya le parece que ya ha hecho lo que tenía que hacer. Ah, pero si mi hija es buena, no va a misa nunca, no cree en Jesucristo, no bautiza a los niños, no pisa por la iglesia, es atea, no sé cuántos y no sé cuál, pero es muy buena, ¿sabes? Muy buena. Donde hay una pena, allí está ella. Ese es el anticristo. Ese es el anticristo. Y no porque esta chica sea el anticristo, ojo, que el anticristo no son personas. No vamos a dividir el mundo ahora entre buenos y malos. Que todos los que estamos aquí tenemos mucho de anticristo. No. No vamos a dividir el mundo entre buenos y malos y decir nosotros somos los buenos y los otros son los malos. No. El tema no es ese. El tema es simplemente que hay actitudes que están expulsando a Jesucristo de su iglesia. Porque se predican muchas obras buenas, muchos valores buenos, cristianos y todo esto, pero sin Jesucristo. Pero sin Jesucristo, como que pudiera haber verdad sin Jesucristo, santidad sin Jesucristo. Como que pudiera uno acercarse a Dios Padre sin Jesucristo. ¿Os dais cuenta cómo? ¿Quién es el anticristo? El que echa a Jesucristo de su casa. Y entonces el anticristo pues somos cualquiera de nosotros, cuando no nos damos cuenta, porque muchas veces nos meten gato por liebre y nos lo creemos, pero nos lo creemos nosotros pues porque no damos más de sí. Pero una de las grandes dones de la renovación carismática y de otros grandes movimientos que existen hoy en la iglesia precisamente es contraponer a esta corriente anticristo, contraponer la figura de Jesucristo. Y la renovación carismática tiene unos eslogans maravillosos. Jesús vive. Jesús es el Señor. Todo es Cristo. Todo viene de Cristo. todo proviene de Cristo. Y eso es lo que vivimos nosotros. Y eso es lo que tenemos que anunciar al mundo y predicar al mundo, por encima de todo, Jesús. No ser buenos, ni las buenas obras, que sin darnos cuenta le estamos predicando a la gente el que sean buenos, y con eso les damos una patente, o un salvoconducto, o un carnet de identidad cristiano. Pues no, miren ustedes, no son cristianas las personas nada más que por el hecho de hacer cosas buenas o defender valores cristianos. Llega el momento, y este es el momento, en que hay que pronunciarse y sacar la cara por Jesucristo. Como dice San Pablo, el que pronuncie el nombre de Jesús será salvo. Pero el que pronuncie el nombre de Jesús, no el que haga caridad, no el que cuida a los pobres. El mismo Benedicto XVI tiene una frase fenomenal hablando a los obispos de Suiza, y les dice que muchas veces debajo de los compromisos cristianos con los pobres, el compromiso se ha comido a la fe. Y se hacen compromisos y caridades con los pobres sin fe, es decir, sin Jesucristo, como obras buenas, como una obra buena. Pues bien, hermanos, yo aquí predico a Jesucristo. Y la renovación carismática tiene como, digamos, como carisma, como don, como objetivo, ha sido creada para que el nombre de Jesucristo no desaparezca de este mundo. Y no solo la renovación carismática, evidentemente, Jesucristo. Sería bonito, eso lo dice un autor ruso, Dostoyevsky, me parece que es, cuando todo el mundo se quiera y se ame, es una utopía, claro, cuando todo el mundo se quiera y se ama y sean buenísimos y todos, olvidándose totalmente de Jesucristo, se aparecerá Jesucristo en medio de ellos y dirá: pero es posible que me hayáis olvidado, es posible que me hayáis olvidado a mí, cuando todo ha nacido de mí, de mi cruz, de mi sacrificio, de mi don, de mi Espíritu Santo. Por eso, pues, dice San Juan también, el que afirma que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. El que no lo afirma es del diablo. Haga lo que haga, aunque sea buenísimo, según las obras buenas de los hombres. Por eso, pues, no hay que echar en saco roto el tema de poner a Jesucristo en el centro de nuestras obras y de nuestra vida, y no hay que echar en saco roto los grandes slogans y los grandes temas de la renovación carismática: Jesús vive, Jesús es el Señor. Porque si no hubiera eso, no hubiera renovación carismática. No hubiera renovación carismática. Y mira que me chocó a mí al principio, ¿eh? Yo iba para anticristo. Es que iba para anticristo, lo digo de verdad. Pero bueno, el Señor se dignó en un momento iluminarme. San Pablo iba más para anticristo todavía que yo. O sea que Dios se dignó en un momento iluminarme a través de la renovación, como a todos vosotros, a tantos de vosotros, y me he dado cuenta que no. Que no. Que mi santidad consiste en proclamar que Jesús vive y es el Señor. Mi santidad no consiste en ser muy bueno. Mi santidad no consiste en este momento, la santidad que Dios quiere de mí, no consiste en que haga grandes sacrificios, grandes obras de misericordia, en que me dedique a no sé cuántos esfuerzos, sino, no, mire usted. Mi santidad en este momento es suficiente con proclamar a los cuatro vientos, en mis predicaciones y fuera de las predicaciones, que Jesús vive, es el Señor. Y que toda nuestra verdad, nuestra bondad y la verdad y la bondad de nuestras obras vienen única y exclusivamente de Jesucristo, de la cruz de Jesucristo, del amor de Jesucristo derramado en nuestros corazones, y que nosotros como una alberca distribuimos después en el mundo. Porque tenemos que amar, claro que tenemos que amar. Tenemos que ser buenos, claro que tenemos que ser buenos. Tenemos que hacer obras de misericordia, claro que tenemos que hacerlas. Tenemos que hacer y cuidar de los pobres, claro que tenemos que hacerlo, pero no con nuestro amor, sino con el amor de Cristo en nuestro corazón. Y por eso el tema es Jesucristo, y la santidad es Jesucristo que habita en nuestros corazones. Si no, por más que diga la gente, o por más que digamos, es que eso es tan bueno que ya se ganó el cielo. Pues sí, ni bueno, ni ganar, ni cielo. Ninguna de las tres cosas. Pero tenemos eso metido dentro. Digamos, tenemos esa teología popular y falsa de que, bien, una vez dicho esto, nosotros sabemos y le pedimos al Señor Jesús y a su Santo Espíritu, Señor, que no seamos infieles nunca a nuestra vocación carismática de proclamar que tú vives. Y que el cristianismo marca diferencia. El cristianismo no es una ONG. El cristianismo no es una obra cualquiera de beneficencia. El cristianismo no es cuidar a los pobres, ni cuidar a los ricos, ni cuidar a nadie. El cristianismo no se identifica con esas cosas. El cristianismo es Jesucristo. Como le decía la madre Teresa de Calcuta a sus hijas, pero hijas, no creáis nunca, nunca, que nosotras hemos venido aquí a cuidar a los pobres de Calcuta. El día que creáis que nosotros hemos venido a eso, se destruye nuestra congregación. No hemos venido a cuidar a los pobres de Calcuta, hemos venido a conocer e intimar con Jesucristo. Después Jesucristo, cuando somos íntimos, nos manda a cuidar los pobres de Calcuta. Nos da ese don, nos da ese carisma. Pero no al revés. Con los pobres de Calcuta yo llego a Jesucristo, mire usted, a Jesucristo no llega usted a través de los pobres de Calcuta. Ni a través de los pobres de Málaga. Ni a través de ningún pobre. Al final te encontrarás con que te estás buscando a ti mismo los pobres. Te estás buscando a ti mismo y dándote buena conciencia, diciendo qué bueno soy que cuido a los pobres. Y qué bueno soy que dedico mi vida a... Pues sí. Serás bueno, pero no en Jesucristo. No en Jesucristo, es otra cosa. Es al revés. Es desde Jesucristo. El cristianismo marca diferencia. Por eso el cristianismo es duro. ¿Por qué? Porque es muy fácil cuidar a los pobres dándote a ti buena conciencia. Es muy fácil hacer obras dándote a ti buena conciencia. Pero dice San Pablo, ni aunque entregaras todos tus bienes a los pobres, si no es por el amor derramado en tu corazón por el Espíritu Santo, no te vale para nada. Y no nos vale para nada sencillamente pues porque esta dimensión es una dimensión que Dios no se la cede a nadie. Porque es el único salvador, el único que verdaderamente hace obra en nosotros y de misericordia. Si nos quitaran a Jesucristo, si a mí me quitan a Jesucristo, si a mí me llenan de pobres y de Jesucristo, ¡qué pesadez! Dios mío, los pobres son pesadísimos. Y los ricos más todavía. Y los intermedios igual de pesados. Cosa más pesada. De gente. Empezando por mí, claro. Qué pesadez. Ser párroco sin Jesucristo. Dios mío. Si con Jesucristo la parroquia me ha metido a mí en depresión 25.000 veces. ¿Qué sería si no tuviera Jesucristo? ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, tú en el hermano encuentras a Dios. Encuentras a Dios en Jesucristo. Sí, déjame que te dejen que te regale yo un piso con dos otros hermanos que yo sé. A ver cuánto resistes tú en ese piso. O les tiras por las ventanas a los dos meses o te tiras tú. Encontrar a Jesucristo en los pobres, eso es una obra del Espíritu Santo. Ahí es donde se marca la diferencia del cristianismo. Ahí es donde el Espíritu Santo puede hacer el toquecito. Esa es la diferencia específica, el toque cualitativo. El cristiano es aquel que en el nombre de Jesucristo y por la fuerza y el poder de su espíritu se entrega al mundo y da su vida por el mundo. Porque una cosa sí que tenemos que decir, que a los pobres les ama Jesucristo más que nosotros. Al mundo le ama Jesucristo más que nosotros. Jesucristo está más cerca de la realidad que todos nosotros juntos. Y nos ama a nosotros mismos más que nosotros, a nosotros mismos nos amamos. Eso sí que podemos afirmarlo. Y Él es el que murió por nosotros, ninguno de nosotros ha muerto por nadie. Él es el que derramó su sangre por los pobres. Entonces, ¿cómo voy a decir yo que Jesucristo no quiere a los pobres, que les quiero yo? No, mire usted, el que quiere a los pobres verdaderamente es Jesús. Y manda a su iglesia, a sus ministros, a sus fieles, a cuidar a los pobres. Y es un don. Y es un don maravilloso. Entonces es un don maravilloso cuidar a los pobres, pero si no, cuidado con el cuidado de los pobres, porque hazlo desde Jesucristo. O sea, pide que sea el Espíritu Santo el que verdaderamente hace la obra en ti, porque así vas a ser santo. Así estás siendo santo. Estás haciendo una obra de santidad. Pero como creas que lo haces tú, el peso caerá sobre ti. Como aquel día, que ya os lo habré contado, que estaba yo en la parroquia de Peñalver y todo el día confesando, todo el día diciendo misa. Y ya por la tarde llegó un momento en que había más confesiones, porque ahí se confía Tokiski. Entonces, pues, se llama la España Nacional, el barrio de Salamanca. Ellos dos son de derechas y además de los que van a misa y de los que se confiesan, claro. Dar un trabajo a los curas terrorífico. En Móstoles, sin embargo, pasan meses y no se confiesa nadie. Y son gente buenísima. No digo que no. Y cercana al Espíritu Santo. Y entonces aquella tarde, pues resulta que yo ya no podía más, yo ya no podía bajar. Es que ya no podía, es que me superaba, tenía sobredosis, es que no podía. Y llega el Señor y por dentro noté clarísimamente que me decía, ah, no quieres bajar a confesar a mis pobres, no quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia, pues si tú no quieres, ya escogeré a otro. Uba, me lo dijo bien, pero vaya humo. Pero fijaos qué cosa más tremenda. No quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia. Lo primero que se me abrió los ojos, o sea, ayudarle. Si yo creí que el peso lo llevaba yo. Yo para nada pensaba en que Jesucristo estaba llevando el peso de esa parroquia, el que lo llevaba el párroco, que era yo. Pero claro, me hizo ver que no, que lo lleva a él. ¿No quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? Pues si no quieres, yo elijo a otro. Por supuesto, cogí las zapatillas y para abajo. Digo, vale, no te pongas así, que vale. Y bajé a confesar, pero ya bajé reconfortado, porque las cosas del Señor son así. Te da un mandoble y sales dando gracias. Y bajé a confesar con una santidad que no os podéis imaginar. En ese momento bajaba santo yo a confesar. Porque bajaba obediente, bajaba fiel. Ahora necesito recordármelo, porque si no, yo me había creído de nuevo que yo llevaba el peso de la parroquia. Y ese es el problema que digo, que no nos deja ser santos. Porque creemos que nosotros llevamos el peso y que nosotros tenemos que salvarnos y que nosotros tenemos que hacer las buenas obras. Pero Él de vez en cuando, con infinita paciencia, con infinito cariño, dice, que soy yo, que estoy yo, que soy yo el que estoy llevando tu vida. Ay, Señor, es que fíjate lo que me está pasando. Para mí la parroquia y las confesiones, para otro, pues no sé. Pues que su marido le hace perrerías a la otra que, o al otro que no sé qué le pasó, que lo está pasando malísimo. Y es verdad que lo está pasando malísimo, porque eso también es verdad, que yo estaba que no podía confesar a nadie más, porque ya tenía sobredosis cerebral. Y eso de las confesiones, no crees que es una broma, ¿eh? No crees que es una broma, que yo estaba en un pueblo, y de joven, ¿eh? No de ahora. Que yo estaba en un pueblo de 700 y pico habitantes, Cabañas de la Sagra, cerca de Toledo, yo solito, en una Semana Santa, y se confesó prácticamente todo el pueblo, y además de los oficios y todo esto. Con la pena que me dio, que las últimas que se confesaron fueron 30 o 40 chicas de servicio que había en el pueblo, que formaban un poco de grupito, y se fueron a confesar. Y os aseguro, y me dolió en el alma, que cuando aquellas chicas se confesaban, si me hubiera una dicho, por ejemplo, he matado a mi padre, y en segundo lugar me hubiera dicho, me he distraído en la oración, yo le hubiera dicho unas palabras sobre lo segundo. Sobre lo primero nada. ¿Sabéis por qué? Porque se me había olvidado. Porque mi cerebro ya no daba de sí más. Se me había olvidado lo primero. Se te olvida en el acto. O sea, el cerebro es así. En una sobredosis de esas, te he matado a mi padre. Y te estás diciendo, ¿y qué? Y lo último, me he distraído en la oración. Pero mujer, ¿cómo te distraes tanto en la oración? Las sobredosis son tremendas. O sea, pero a lo que iba es que nosotros, pues, sencillamente tendemos rápidamente a ser nosotros los protagonistas de la vida, de la salvación, de la santidad, de nuestra propia santidad, y por lo tanto del bien que podemos hacer a los demás. Y resulta que si yo bajo a confesar aquel día sin que el Señor me corrija, que al final lo hubiera bajado, pero lo hubiera dejado cabreado, de mala leche, fastidiado, y eso, pobre penitente. Y claro, el penitente no tiene derecho, o no tiene por qué, saber que el cura ya no va más de sí. Si es bueno, puede decir, debe estar muy cansado. Pero si no es bueno, saldrá y le dirá a la primera que encuentre, qué mala leche tienen los curas. No hay quien lo soporte. Entonces, pues, la santidad verdaderamente es un don de Jesucristo. Yo no sé si os suena bien esto, pero a mí es que me suena tan bien lo de Jesucristo, que a pesar de que me cuesta predicar, me encanta. Y me encanta lo que estoy haciendo esta mañana con vosotros, porque lo único que os estoy diciendo es que el santo es Jesucristo en vuestras vidas. Y que de vez en cuando necesitamos escuchar la palabra para que me ayudas a llevar el peso de esto que está pasando en tu casa. Me ayudas a llevar el peso de tu propio sufrimiento. Me ayudas a... ¿No ves que todo eso está cargado en mi cruz? Como aquel sacerdote de San Antonio, el padre Santiago Gamín, que algunos a lo mejor lo conocéis, carismático de Santander, 100%, sigue siéndolo. Y que no se atrevía a presentarle sus pecados a la cruz de Jesucristo y a entregárselos. Porque dice, Señor, ¿cómo te voy a entregar los pecados? Si has cargado ya con los pecados de todos, déjame llevar los míos. Déjame llevar el peso de mis pecados yo. Pero solamente por ayudarte a ti. Para no cargarte a ti incluso con mis pecados. Déjame llevar a mí un poco el peso. Y eso parece santidad, ¿verdad? Pues es una soberbia inaudita. Y Jesucristo le dijo, Santiago, si no me entregas tus pecados, me tienes crucificado hasta el fin del mundo. Porque yo estoy para eso. Yo estoy para eso. Mientras tú tengas tus pecados, yo tengo que estar crucificado, a ver si me los entregas de una vez. Mientras en el mundo haya gente que no entregue los pecados a Jesucristo, le tenemos crucificado. ¿Y por qué con los brazos abiertos crucificado? Porque tiene ganas de darte un abrazo una vez que le has entregado todos tus pesos, porque Él quiere que seas libre. Él quiere que seas libre. Él quiere amarte libre, que nunca lo puedes ser. Ni tú puedes ser libre por ti mismo. Nunca jamás puedes ser libre por ti mismo, porque tú eres hijo del pecado. Fíjate si es importante el pecado original, que cuando uno va descubriendo, y dicen que no hay pecado original, que cuando uno va descubriendo verdaderamente lo que es el pecado y por qué murió Jesucristo, y se lea la carta a los romanos en serio, cuando uno va descubriendo esto, ya los pecados casi no existen. ¿Qué pecado es, mi querido Marco? Tú lo que tienes pecado, no pecados. Los pecados son raicillas de tu pecado. O mejor dicho, no es que cometas pecado, es que eres pecado. De hecho, San Pablo habla de los pecados en la carta de los romanos hasta el capítulo 5, no sé qué versículo, 20 o así. Invoca la sangre de Cristo para el perdón de los pecados, pero después ya no, nunca vuelve a pronunciar los pecados, sino el pecado ya, en singular. Yo creo que escribiendo la carta él mismo se dio cuenta, dice, pero si no es un tema de pecados, porque como estamos pecados es un tema de que somos. Y para librarnos del pecado, la sangre de Jesucristo, pero sobre todo la muerte de Jesucristo. Le tendremos crucificado por toda la eternidad mientras no le entreguemos nuestro pecado, mientras queramos vivir de nuestro pecado, o mientras queramos vivir de nuestro rollo personal. No, yo voy a mantenerme en mí mismo, atento, voy a crear suficientes razones para ser lo que soy y quien soy, y si yo soy ateo, voy a mantenerme y a fortificarme con razones mi ateísmo, porque, bueno, pues tú mientras seas ateo, Jesucristo estará así. Y cada vez que le mires a Jesucristo, date cuenta de una cosa, los brazos los tienes tendidos por ti, porque está esperando darte un abrazo de entrega. Te quiere quitar un peso que es superior a ti, porque encima ni tienes culpa de ello, porque es anterior a ti. El pecado original has nacido por ello. Es anterior a ti, es un pecado de especie, es un pecado de humanidad. Es un pecado de una profundidad que, miren ustedes, a nosotros se nos escapa. Y entonces, pues, ¿en la santidad en qué consiste? La santidad consiste en dejarte abrazar, una vez entregados tus pecados, por los brazos de Jesucristo crucificado. Seguirá con los brazos extendidos, pero cada vez menos por ti. Porque los irá cerrando, por lo menos contigo los iré cerrando y le harás descansar un poquito. Ya tengo todo lo tuyo, ya me lo has entregado. Sé que eres pequeño, sé que eres pobre, sí que sigues pecando, pero sencillamente ya el abrazo es más poderoso que todo lo que me hace estar con los brazos extendidos. Entonces la santidad va por ahí. La santidad consiste en cerrarle los brazos a Jesucristo en la cruz, a dejar que abrace, a dejar que te abrace, pero que te abrace con toda tu miseria, que te abrace con toda tu pobreza, que te abrace con todo tu pecado. Y tú dirás, es que me va a aborrecer, pero si es que está esperando abrazarte con todo tu pecado, con toda tu miseria, es que está esperando eso, si no lo tienes crucificado hasta el final de los tiempos, hasta el final de los siglos. Entonces, pues, y dice San Pablo, hasta en la tribulación nos gloriamos. Cuando ya empieza nuestra santidad, porque estamos entregando los pecados a Jesucristo, hasta en la tribulación nos gloriamos. ¿Por qué? Pues porque la tribulación, cuando no hemos entregado a Dios las cosas, nuestras tribulaciones nos pesan terriblemente. ¡Ay, Señor! Que yo, figúrate tú lo que me ha pasado, que es terrible, las heridas que tengo, los problemas que tengo, figúrate, Señor. Pero cuando ya vas entregando tu miseria al Señor, hasta en la tribulación te alegras. ¿Por qué? Pues porque la tribulación, nos dice San Pablo ahí, engendra paciencia, engendra perseverancia, Los que perseveran en la renovación carismática son santos. ¿Por qué son santos los que perseveran en la renovación carismática? Porque la renovación carismática es una tribulación. ¿O no? Con la cantidad de bichos que es una tribulación, es que todos somos bichos unos con otros, que aquí no hemos nacido de la misma madre, y aunque hubiéramos nacido de la misma madre, es una tribulación. Miren ustedes, el ser cura es una tribulación. Yo llevo 47 años de cura. 47 años de tribulación, porque cuesta muchísimo ser cura, pero muchísimo. Y no me pongo a explicarlo, me tenéis que dar otros 2 o 3 días de ejercicio o de esto de, para explicaros lo que cuesta ser cura. Pero la tribulación de ser cura engendra la paciencia, engendra la perseverancia, el espíritu te la da. Y ahora con 47 años de cura, pues me entran como unas cosillas por dentro diciendo, gracias Señor, porque has sido perseverante en mí. Él ha sido perseverante en mí, porque si conocierais los momentos en que yo podía verme eso, esfumado, bueno, pero Él ha sido perseverante en mí, en esa tribulación, qué bueno. Y entonces me siento, digo, ay, wow, pero si es que yo he sido perseverante. Él ha sido perseverante en mí, luego yo soy perseverante. La tribulación es la paciencia, la perseverancia. Luego yo he sido paciente y perseverante. Figúrate tú. De repente me encuentro con una virtud fabulosa que yo no sabía que la tenía. Señora, que he sido perseverante. 47 años de perseverancia, ¿vosotros sabéis lo que es eso? Pero también tú, con tu mujer o con tu marido, hace a lo mejor 47 años que te has casado y has sido perseverante. Que yo no sé, a lo mejor, si cuesta más ser cura que ser perseverante con ciertos señores o con ciertas señoras. A lo mejor sí, o yo no sé. O a lo mejor no ha sido perseverante por alguna razón superior a ti. Bueno, el Señor sabe. Pero bueno, la tribulación engendra perseverancia. Y te puedes encontrar de repente con que eres santo porque has perseverado 47 años de cura. Yo de estas formas de pequeño ya tenía yo mi kit, no creas que no. Porque yo, a don Deogracias y a don Félix, los curas de un pueblo de León, que eran viejísimos, cuando era yo niño monaguillo, me producían un respeto, pero un respeto yo creo que de perseverancia. ¡Ojo! ¿Cuántos años han sido curas? Y para mí que era de perseverancia de eso, ¿eh? Ahora lo pienso muchas veces, digo, ¿y yo cómo respetaba a estos? Les respetaba con cariño. Y rezábamos en latín entonces el salmo, introibo a saltare dei. Empezaba la misa así, no sé si os acordáis los mayores. Introibo a saltare dei, ad deum quiletifica juventute mea. Entraré al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud. Y eso lo decía el cura. Y yo, un monaguillín chiquitín, como tenía la traducción al lado, yo les miraba cuando decía, al Dios que alegra mi juventud. Y yo decía, pero si son viejísimos. Pero si son viejísimos. Pero me hacía un bien que estos viejísimos le dijeran a Dios, al Dios que alegra mi juventud. ¿Y saben ustedes lo que me pasa? Que ahora el viejo soy yo. Pero lo puedo decir. Ad deum quiletificat juventutem meam. 47 años de cura y a mí si me cambian de chasis, soy jovencísimo, porque por dentro lo soy, es un problema de chasis nada más, pero todo lo demás, tengo una juventud absoluta, puedo decir al Dios que alegra mi juventud. Y aquellos curas me parecían santos, si aquellos curas eran santos y me parecían, pues yo igual, 47 años de perseverancia por la gracia de Dios, porque el don de, me ha dado, pero vosotros igual, vosotros en vuestras perseverancias, aunque solo sea la perseverancia de la fe, aunque la hayáis recibido antes de ayer la fe, pero a lo mejor habéis tenido una vida que os ha preparado a la fe, a lo mejor con unos sufrimientos os ha de Dios. Y eso también se contabiliza. Eso también se contabiliza como parte del camino de vuestra fe. Y la tribulación engendra paciencia y perseverancia. Y la paciencia y la perseverancia engendran virtud perfecta. O sea que de repente te encuentras que eres perfecto en la virtud. Porque la tribulación la has pasado, la estás pasando, eres perseverante y tienes virtud perfecta. Porque oye, pues mira, yo tengo virtud perfecta. ¿Y cómo noto yo que tengo virtud perfecta? Pues miren ustedes, yo soy un cura santo. ¿Por qué? Pues porque no lo cambio por nadie, ni por nada. Pues yo no me saldría de cura ahora ni loco. Porque es mi identidad, porque lo quiero más que a nadie, porque yo quiero morir cura por encima de todo, porque lo tengo metido en el alma, porque es la raíz de mi ser, porque es... ¿Soy santo o no soy santo? ¿Sí, verdad? ¿Sí? 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 ¿Soy santo? Ahora, todo eso me lo da el Espíritu Santo, claro. Eso está claro, pero es que el Espíritu Santo nos hace santos así, nos va haciendo santos. Virtud perfecta, lo dice San Pablo, yo no lo digo. Pero yo me encuentro con esto y digo, pero si es que ya debo ser santo, porque mira, tengo tribulación, y tribulación de muchos años. Me ha engendrado paciencia, porque la he tenido. Y encima, la paciencia engendra virtud perfecta, pues... Yo estoy seguro que a todos vosotros esto os pasa mucho. Y la virtud perfecta, ¿sabéis lo que engendra? La esperanza. ¡Qué bonita virtud! La esperanza. ¿Qué quiere decir la esperanza? Mira, la esperanza te quita todos los rollos intelectuales que hay en ella. Incluso teniendo esperanza no necesitas ni fe. Porque la fe es más peligrosa que la esperanza. ¿Y por qué la fe es más peligrosa que la esperanza? Sencillamente porque la fe es parte del conocimiento, aunque sea un conocimiento, digamos, espiritual. Mientras que la esperanza no pertenece a la razón, pertenece al corazón, a la voluntad. La esperanza tiene como objeto el bien, la felicidad. Y si buscas el bien y la felicidad, la buscas con la esperanza. ¿Y qué esperanza? Bueno, tenemos esperancitas en este mundo chiquititas, de esas, tener un piso mejor, comprarme un coche mejor, todo eso son esperancitas. Pero yo no estoy hablando de esas esperancitas, que muchas veces estorban a la gran esperanza. Estoy hablando de que yo, un cura de 47 años, de virtud probada, de paciencia, en la tribulación, tengo la esperanza, que es lo más bonito que tengo en el alma. ¿Y qué quiere decir que tengo esperanza? Miren ustedes, que tengo esperanza en Jesucristo, en la vida eterna, en que mi vida tiene salida, en que mi vida va a tener una muerte, en que pasaré por la muerte y me encontraré con la vida. Y esto te lo da el Espíritu Santo y te da una certeza tremenda, de tal forma que la vejez es como... caminar sobre las alas, como sobre alas de águila. Que la vejez no hunde, que la esperanza levanta, que la esperanza te hace mirar siempre por encima de la tapia del corral. Que la esperanza no es gallinácea, es como mínimo gaviota, que andas caminando por los mares. Que la esperanza te da vida, que la esperanza, pues, bueno, ¿y qué? Te sale una nueva enfermedad, porque a los viejos cada año nos salen dos o tres. ¿Y qué? ¿Se ha hundido mi esperanza? Pues miren ustedes, no. Mi esperanza no se ha hundido, se acrecienta. Se acrecienta. Y no porque veas más cerca el fin o dejes de verlo, sino porque se acrecienta. ¿Y cuál es mi ilusión máxima en este momento en la vida? Precisamente, pero mirándome a mí, mi ilusión máxima en este momento en la vida y el premio más gordo que me puede tocar es conocer más a Jesucristo y el poder de su resurrección y la verdad de Jesucristo en mi vida, porque aumentará mi esperanza de tal forma que se aumenta mucho la esperanza apenas pasas por la muerte. Y no por miedo a la muerte, sino porque aquello de Santa Teresa, claro, tan santo no soy, muero porque no muero, no, yo ahí no llego, pero no me digáis que no hay aquí un encadenamiento de cosas que dice San Pablo, que verdaderamente nos hacen caminar en Cristo y dejar que Cristo realice en nosotros cosas tan bellas como darnos una esperanza profunda. Esperanza profunda. El día que yo me muera, no lloréis. Simplemente decís, se cumplió su esperanza. ¿Y qué quiero yo de todos los que estáis aquí? Que además me lo creo, ¿eh? Que además me lo creo, de todos los que estáis aquí. Que cuando os suceda eso, o incluso cosas difíciles en la vida, pero sobre todo la última, se cumplió su esperanza. Y que el Señor os haya dado mucha esperanza en la vida. Yo cuando voy a las catacumbas en Roma de San Calixto y veo que en aquellas catacumbas hay más de 500,000 de personas enterradas que estaban allí haciendo sus cultos y todo esto porque estaban totalmente excluidos de la cultura romana, excluidos de los dioses romanos, excluidos de... no adoraron a la estatua. El rey, el emperador Diocleciano, el que siguió a Nerón allá por los años 90 cuando se escribió el Apocalipsis, mandó llenar todo el imperio de estatuas suyas y se divinizó. Y el que no adorara con incienso, el que no incensaran sus estatuas, no le marcaban, que era como el carnet de identidad, no le marcaban con el signo de haber adorado la estatua del emperador. Y al que no marcaban, no tenía derecho de propiedad. No podía cambiar cosas, no podía comprar y vender. No podía nada. Entonces las catacumbas de los romanos no solamente eran unas catacumbas religiosas, es que los pobres cristianos estaban excluidos hasta de el comprar y el vender por no adorar a la bestia, por no adorar a la estatua. Que es tremendo lo que significa eso. Y se tenían que meter bajo tierra para ejercer su... ¿Por qué? Pues por la esperanza. Y yo decía, ¿qué esperanza? Y allí me reveló el Señor a mí la esperanza, que antes casi no la distinguía de la fe. Por la esperanza en la resurrección de Jesucristo, metida en el corazón de estas personas, de este 500,000 de personas enterradas aquí, fueron capaces de aguantar el ser excluidos de su propia tierra, de su propia sociedad, de ser excluidos por no decir que el Señor es el César, sino que el único Señor para ellos era Jesucristo, el único que podía resucitar y resucitarles. ¿Cómo eran? Pues a lo mejor tenían mal genio, muchos de ellos, pero eran santos, santísimos, por la esperanza que les hacía soportar incluso el ser excluidos de la cultura de aquel momento. ¿Y la esperanza por qué se da en nosotros? ¿Por qué se dan nosotros? porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Todo esto que he contado, que nos hace santos, viene porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso aguantamos en la tribulación y por eso... Qué importante es tener al Espíritu Santo en este sentido, porque, y como aquí en la renovación carismática, todos sabéis mucho de Espíritu Santo. Por eso se puede hablar aquí así. Por eso se puede decir lo que he dicho. Porque todos podéis entender, digamos, este proceso. Recibido el Espíritu Santo empieza a suceder en vosotros todo este proceso. Incluso el proceso de la tribulación, de la paciencia, de la virtud probada, de la esperanza y del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Por eso, hermanos, lo siento por todos los que no os lo creéis, pero como sigáis mucho aquí, sois santos. Como aguantéis esto muchos años, sois santos, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Claro, padre, es que yo tengo otro concepto de santidad. Es que para mí los santos son los que hacen unos sacrificios tremendos y esto. ¿Te ha mandado Dios a hacer a ti esos sacrificios? A mí no. No me ha mandado a hacer esos sacrificios, pero me ha mandado sacrificios a montones. Me ha mandado sacrificios a montones, y me puedo contar también. Incluso los de esta misma noche, en la habitación donde me han puesto. A las 5 de la mañana corriendo la cama desde un sitio hasta otro, a ver si en la ventana hay un poco menos ruido del motor que tenía debajo. Y diréis, bueno, pero eso le puede tocar a cualquiera, sí, pero mira, es la cruz de la predicación. Yo que estoy todos los fines de semana en distintos sitios predicando esto de las camas y esto del dormir y esto, con los años que tengo, 47 años de cura, Dios mío, ya no quiero predicar más, ya no puedo predicar más. Después es mentira, después es mentira. Seguiré y seguiré, porque en total una noche sin dormir o dos noches sin dormir, hasta el próximo fin de semana duermo. El próximo fin de semana por otro motor. Bueno, hermanos, por eso el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, hacedle muchísimo caso, y sobre todo una cosa, ya termino con ella, es que os valoréis mucho, porque sois don del Espíritu Santo, que os valoréis mucho, que tenéis al Espíritu Santo dentro, y si no os valoráis, no le valoráis a él, y hay que valorarle mucho. Por eso hay muchísimo de santidad dentro de vosotros, aunque tengáis mal genio, aunque llaméis perra a la prima del pueblo, aunque eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque rápidamente pues dice, bueno, señor, pues la llama perra, se lo merece, pero perdona, pues gloria al Señor.